Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias del mundo y al mal de montaña, sorochepuna y mareos que provocan las cumbres. No, esto no será un listado de recomendaciones para alpinistas o andinistas.
Nada más tomaremos la gran metáfora de cómo el caminar por la cima del poder trae efectos nocivos, evidentes, provocados por estar a tal altura.
En la cumbre del G7, ahí en Cornalés, Gran Bretaña, todo estuvo raro. Biden fue prácticamente para que todos digan de qué lado están. Europa dijo, estamos contigo. Boris Johnson, el anfitrión, no fue el más cortés de los británicos y se la pasó jugando naipes con la diplomacia del eurobloque. Macron andaba viendo que nadie le dé otra bofetada y Angela Merkel andaba como quien ya está a meses de jubilarse y no quiere complicaciones de último momento. Eso sí, al final hubo foto grupal, compromiso ecológico de reducción de emisiones, firma de intenciones y de souvenir,
vacunas para todos.
El anuncio de un donativo importante de los 7 más ricos a los cientos de pobres.
Hablamos de países.
Estados Unidos se llevó de la cumbre el respaldo europeo. Europa se llevó de la cumbre el respaldo de Estados Unidos.
Y ahora lo que queda es el cara a cara de Biden-Putin en Suiza en los próximos días.
Y hablando de los mareos que provoca el apunamiento, esta semana que pasó, por ejemplo, al presidente de Argentina le dio por hacer pública una nueva teoría evolutiva de cómo se fue poblando el continente americano. No faltaron los memes, las explicaciones, las disculpas, las críticas y lo más alucinante,
el despliegue de defensas y ataques.
Fue mágico. Después de disculparse, de explicar qué fue en realidad lo que quiso decir, de jalar a Octavio Paz hacia su desatino y de, por arrodillarse frente al español Pedro Sánchez, dejar a todo México y Brasil sorprendidos por su potente limitación intelectual, a Alberto Fernández le salieron las defensas obligadas de los que tienen que hacer el trabajo sucio en redes sociales.
Digo, trabajo sucio porque deben salir a defender lo indefendible para evitar que las oposiciones saquen provecho de las declaraciones que los mandatarios avientan como si estuvieran solos platicando con tres amigos en el fondo de una cantina.
Entonces, como Fernández, amigo de AMLO, y Venezuela buena onda, Bolivia respalda, y Brasil no quería hacer mucha bulla porque, pues, tampoco anda Bolsonaro con mucho apoyo, se activaron las defensas de Latinoamérica unida.
Unida solo a veces.
Aparecieron los orgullosos de descender de donde Alberto Fernández les diga. Los que explicaron que en realidad la cita textual era otra, así que deberíamos hacer de cuenta como que hizo esa cita y no la barbaridad que dijo. Estaban los que hacían malabarismos del tipo, en realidad la India es un país asiático y debemos cuidar la selva, por eso lo que expresó el presidente argentino es el claro compromiso para limitar la explotación amazónica y la pesca indiscriminada que los barcos factorías de las potencias imperialistas llevan adelante en los mares desde el Océano Índico hasta...
En fin,
todo un mega andamiaje de muletas, bastones, férulas y aparatos de ortodoncia para que el presidente argentino no quede
tan así como es.
Y el efecto del mal de altura, ese apunamiento, ese mareo, ese desvarío, se vio en varios mandatarios más. En Israel, Netanyahu perdió. Hay nuevo gobierno y su partido andaba a los gritos en el parlamento como niño al que le quitan la mamila
después de 12 años.
Pero a Netanyahu, neta, no le preocupaba tanto la pérdida del puesto de primer ministro a manos de Bennett,
sino la pérdida de inmunidad que lo dejaba en condiciones de tener que defenderse en las causas de corrupción, fraude y sobornos de las que se le acusa.
Y entre mareos y jadeos buscando oxígeno, tenemos a Perú. Keiko Fujimori pasó de esperamos que Castillo respete los resultados a Castillo nos hizo trampa. Claro, la hija de Alberto Fujimori se juega la libertad y Castillo respeta los resultados más que nadie porque ganó. A la vez, Pedro Castillo anda inquieto porque con el 99,9% de los votos escrutados no le daban el cetro y la corona de manera oficial. Entonces teníamos en las calles de Lima a la mitad pidiendo para que no le hagan fraude a la Keiko y a la otra mitad pidiendo para que ya entronicen al maestro.
Siguiendo con la lista de síntomas adversos de estar en la cima,
Nicaragua sigue adelante la febril intención de Daniel Ortega y Rosario Murillo de llegar a las elecciones sin oposición. Y si para ello deben encarcelar hasta a celebridades de la propia historia de la guerrilla sandinista, no tienen ningún inconveniente. Y mientras la abstención era mayoría en las elecciones en Argelia, cientos de personas se manifestaban contra la inseguridad en Nigeria, grupos feministas marchaban en España contra la violencia machista por el dramático caso ocurrido en Tenerife, Argentina relajaba el confinamiento y Santiago de Chile regresaba a la cuarentena a pesar de su alto índice de vacunación,
en Brasil comenzaba la Copa América.
Increíble, pero lo que hay en juego en la cima, ahí arriba en la cumbre, es mucho. Tanto que ni las marchas contra Bolsonaro, ni las manifestaciones contra el gobierno, ni la negativa de varios gobernadores, ni las protestas de algunos futbolistas pudieron evitar lo que a todas luces no es una gran idea: organizar un torneo internacional en el segundo país con más contagios y muertes por COVID-19 en el mundo. La selección de Venezuela, casi toda contagiada, brotes en la selección de Bolivia, varios casos en la selección de...
En fin, ¿para qué hacer la lista? Partido inaugural, el favorito Brasil y una Venezuela suplente de la suplente.
Ganó Brasil 3-0, claro, porque evidentemente jugar la Copa América era de vida o muerte para la Conmebol. Por último, subido a este grupo fabuloso, estilo Elon Musk y su novia iluminada, o Jeff Bezos y los viajes espaciales con mi carnal, tenemos a Nayib Bukele, el presidente del Salvador. Lo hizo de nuevo. Vamos a bitcoinizar.
En conferencia en Miami, en inglés, y con la aprobación de la criptomoneda como moneda de intercambio de uso legal en todo El Salvador, Bukele encendió las alertas mundiales.
Un país que, si bien ya está dolarizado, se ata a fluctuaciones de una moneda virtual que, por ejemplo, hace nada cayó un 22%. Bueno, hay países que por inflación y deudas caen más.
Bueno, ese salto a la posmodernidad, ¿alguien lo daría algún día?
Bueno, ¿por qué no? Bukele es fan de Star Wars, le gusta la tecnología, ama las redes sociales y tiene la mejor imagen pública de El Salvador desde que tenemos uso de razón.
Todo muy bonito, pero no saben cómo le cayó eso al establishment económico mundial.
Primero, en la fila llegó el Fondo Monetario Internacional, así como de no se te ocurra que vamos a aceptar el pago de deuda con esa madre. Segundo, el Tesoro de los Estados Unidos. No lo hagas, compa, no lo hagas, compa. Y así la fila continúa y continúa. Ahora, con lo que fluctúa la moneda virtual,
que hasta un millonario en un mal desayuno la puede hacer volar o hundirse en el infierno,
las dudas que el mundo alberga son: ¿y si un día nos despertamos y El Salvador es el país más poderoso del mundo, con más reservas que todo el G7 juntos, y empieza a delinear a su antojo la política internacional? ¿Y si ese poder dura lo que dura una pupusa en un desayuno, y al mediodía ya tenemos otra vez a El Salvador como antes? Y si una tarde estamos tranquilos viendo la televisión y aparece el anuncio: hackearon a la República Centroamericana, conocida anteriormente como El Salvador, que a partir de ahora pasa a ser propiedad de los inversionistas de Bitcoins de Miami. ¿Y si uno de ellos es Bukele?
Enigmas, amigos.
Cosas que ocurren cuando las cumbres nos marean y no sabemos si estamos teniendo soroche o una epifanía porque somos los elegidos para revolucionar la historia mundial. Damas y caballeros, bienvenidos al...
¡Caos Total!
El horizonte de otro día hablará de las noches más oscuras, de alguna esperanza, de aquello que nos mantiene dando vueltas y de todo lo que vamos cargando en las espaldas. Las derrotas nos fueron convirtiendo en victoriosos sobrevivientes. Heridos y desterrados, nos confundimos en el reflejo caótico de la ciudad perdida. El planeta gira. El universo es nuestro mudo testigo y una vez más, vamos a intentar que todo valga la pena. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
¿Estamos listos para la misión de los 100 días? Sí, deben responder todos en estos momentos,
claro,
Lagarto,
sí,
por favor,
sí,
que estemos todos listos
totalmente
para la misión de los 100 días.
Sí.
Miren, nombres rimbombantes es lo primero que debe tener una campaña, luego
totalmente.
Si es posible o no, si es viable, si se puede hacer,
sí.
Bueno, lo dirán en los países más ricos del mundo. La cuestión es que el G7 en Cornelles, Gran Bretaña, sigue dejando cosas, lógicamente.
Ajá, sí que sí.
Y los líderes del G7 han escuchado el día sábado la ambiciosa propuesta bautizada ya como Misión 100 Días. Es un informe que cuenta con el respaldo de científicos, empresas, asociaciones filantrópicas, para lograr que los países comiencen a preparar la respuesta diagnóstica, terapéutica, inmunológica ante la próxima pandemia.
Sí.
¿Qué dicen?
La próxima pandemia.
Sí, sí, están escuchando bien. Ustedes que todavía no pueden sacar la cabeza de abajo del agua, que están, ¿cuándo termina toda esta madre? ¿Cuándo nos más o menos nos... Sí. Ya estamos un paso adelante, pensando en la próxima, que dicen llegará tarde o temprano.
Chale.
El mundo solo puede lograr una seguridad sanitaria global si prioriza la igualdad. Debemos reforzar nuestros sistemas sanitarios para que todo el mundo, no importa dónde vivan.
¡Qué bello!
Sí, es hermoso,
sí,
¿vio?
Qué bello.
Ahora, no entendemos si los 100 días para qué son.
Claro.
Para llevar toda esta igualdad que hablan, me parece poco, me parece como que en chinga.
Póngale, claro.
Si son para que el mundo escuche. Ajá. Si son para que, no sé, ajá, hay que firmar la papeleta. Sí. Quien ha difundido todo esto es Melinda Gates, que, bueno, es la copresidenta de la fundación, ajá, Bill y Melinda Gates,
claro,
que, como sabemos, o sea, están en pleno divorcio vincular, ajá, pero la fundación continúa.
No, claro.
Sí, sí, fue la encargada de presentar la, ajá, propuesta, y así que estamos con la misión de los 100 días. Sí. No sabemos
supongo
de qué se trata, pero vamos.
100 días como para decir, aquí estamos bien jodidos, aquí sí, no, sí, aquí sí, sí, aquí
levanten, me parece la que mano, claro.
Una más podemos soportar.
Una pandemita más y yo ya me voy, sí, a mi casa, porque así no se puede, carnal. Bueno, damas y caballeros, por otra parte, el mundo del deporte, el mundo en general, pero, ajá, digo puntualmente porque ocurrió en el ámbito del deporte, el fin de semana estuvo muy pendiente de lo que ocurrió con Christian Eriksen, que es un jugador de fútbol de la selección danesa de Dinamarca, que se desmayó en pleno partido, ajá, de la Eurocopa. El médico que lo atendió, jugaban Dinamarca, Finlandia, todo eso es intrascendente, digo, lo importante es que el médico que lo atendió en el campo de juego dijo, estuvo muerto. Rápidamente, bueno, ajá, se activaron todos los protocolos y salvaron la vida de Christian Eriksen, que de la nada se desplomó.
Ajá.
Por otra parte, China publica una selfie de su robot en la superficie de Marte.
Ah,
y cuando la NASA, ajá, publica algo de Marte, nosotros hacemos todo, hacemos la ola, nos emocionamos y todo.
¿Y
bueno,
ahorita?
China aquí sencillamente, ajá, humildemente, se anda tomando selfies,
ajá,
y seguramente lo sube a TikTok, ¿no?
Claro,
imaginamos,
sí,
así,
claro,
más,
sí,
o
sí,
menos,
sí,
las situaciones. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima vigésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor La Arteja.
Les propongo hacer una visita rápida a lo del reverendo Elias Craig.
El reverendo Elias Craig,
ajá,
es un reverendo,
sí,
¿le parece a usted? ¿De qué religión, de qué hablamos?
Es un predicador bautista, ajá, que reside en Virginia, Estados Unidos, pero no lo vamos a ir a ver por un tema religioso.
Bueno, me tranquilizo.
El pedo es así, dicen que este señor hoy, exactamente hoy,
hoy 14,
sí, hoy está inaugurando una tienda donde presenta un novedoso destilado de su autoría. Al parecer se trata de un destilado de maíz, malta y centeno,
sí,
con un leve sabor acaramelado, que según el reverendo lo tuvo reposando durante 5 años en barricas de roble. Suena prometedor, ¿no?
Sí, por supuesto, pero vamos. ¿A dónde tenemos que ir?
Ya le digo, a ver, ya pasó el evento.
¿Qué pasó?
Lo anoté mal, evidentemente. No, fue el 14 de junio.
Hoy es 14 de junio.
No, pero no de este año, no, lo anoté mal. Bueno, son cosas que pueden pasar. El evento fue el 14 de junio de 1789.
No.
Estaríamos llegando unos 232 años tarde.
Pero ven chances, es nada más 232 años.
Una confusión. Disculpen, amigos, una confusión.
Sí.
Era la inauguración, aparentemente estaba presentando una bebida nueva, un whisky, Borbón.
¡Borbón! Aparecía el Borbón sobre la faz de la Tierra.
Ajá.
¡Qué fabuloso!
Sí, si bien el reverendo creó este whisky en el condado de Fayette, en Kentucky, donde vivía y donde lo presentó, se llama Borbón porque fue en el condado de Borbón, también en Kentucky, ahí al ladito, donde comenzó a producirse a gran escala.
¡Oh! Y ahí a colonizar, ajá, el mundo con el Borbón.
Así que gracias a este reverendo.
Claro. Y esto es en Kentucky. Por eso Tennessee y Kentucky son dos estados productores
Está
el otro es el método Tennessee.
Exacto.
Pues no le podemos decir Borbón.
Igualmente,
como todo,
hay otra historia.
No, pero una reverencia al reverendo. Muy bien, reverendo. La verdad
es que el reverendo lo presentó él y es de él.
Por eso,
pero
muy bien, reverendo.
Hay otra historia, poco probable, pero tranquilamente puede ser real, que habla de un campesino sureño que para aprovechar toda la cosecha del maíz comienza a hacer un whisky con predominios de este cereal. El reverendo escuchó la historia, dijo, ¿qué pedo? ¿De qué se trata? Tengo varo.
Ahí te caigo.
Se lo chingó.
No mames, güey. Me suena mucho más coherente la segunda historia.
Sí, sí.
O sea, la no oficial, digamos.
Póngale, claro. Claro, sí.
Y no trascendió el nombre del campesino sureño que...
No, eso ni se conoce.
Estaría ahí, ¿no?
Ni se conoce.
Sí,
póngale,
claro.
Quizás no es solo un campesino, sino que eran varios que hacían eso.
Pero el reverendo Elias Craig
los comercializó.
Fue el que, claro, que se llevó la gloria.
Así que hoy, 14 de junio, es el Día del Borbón.
Claro, no vamos a brindar entonces por el reverendo.
No, vamos a brindar por este Borbón. Le acabo de servir un Borbón de este del caballito.
Ah,
que nos gusta tanto, que es de Kentucky.
De Kentucky, por supuesto. Gran recomendación, gran fanático de este Borbón, Marco de New York.
Claro que sí, tiene colecciones y colecciones.
Y muchos caballitos.
Y porque se coleccionan los caballitos, sí.
Sí.
Es que están para coleccionar.
Están sumamente coleccionados.
Muy delicioso, muy recomendable.
Bueno, así que feliz Día del Borbón, se podría decir. Salud, excelente. Estamos celebrando entonces, damas y caballeros, el Día del Borbón. Vamos a presentar a toda la Nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por Consejos Conferencias del Espacio Cósmico. Él es el reverendo capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, capitán?
Sí, hoy está reverendo porque
una copita.
Es lunes, Sí, sí. O sea, no, lo que pasa es que son
pero
los...
Pero bueno, justo el Día del Borbón, o sea,
la agenda,
uno no puede ignorar esa fecha.
La agenda del señor Lagartija viene así: lunes celebramos el Día del Borbón. Yo digo para que tengan en cuenta cómo es todo el pedo y la situación.
Son cosas que aparecieron luego de dejar de fumar.
Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y a La Moda.
Sí que sí, mudita.
No, hay un chingo de efemérides. Podríamos hablar de que un día como hoy,
póngale,
de esto,
póngale,
de otro.
Ajá.
Inclusive, fíjese...
Sí.
Nace el Borbón,
sí,
y un mes después exactamente,
el mismo año,
la Revolución Francesa.
Wow.
Oh,
pero
que,
exacto, o sea, sí, 14 de julio.
No tiene nada que ver, pero
chale,
a nosotros nos emociona,
bueno, Borbón,
cosas que hayan pasado en el 1789,
claro,
¿no? Sí, con Borbón,
sí,
como para celebrar la toma de la Bastilla.
Claro.
A ver, Muda, ¿qué hace un expresidente cuando se retira? Yo he escuchado, da conferencias,
sí,
da charlas,
es verdad,
en
claro,
fundaciones.
Sí, 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 sí.
Algunos siguen chingándole, ¿no?
Sí,
así,
pues,
estando
claro,
ahí,
claro,
en política. Haciendo su propio partido o lo que sea.
Claro, sí.
Bueno, Enrique Peña Nieto va a bodas.
Va a bodas.
Es curioso, yo nunca...
Póngale.
O sea, si usted lo quiere rastrear a Enrique Peña Nieto, el expresidente mexicano,
sí,
cada vez que aparece Buenas Noticias es porque fue con su novia Tania Ruiz a una boda.
Claro, claro.
En este caso fue la boda de la hermana, que es modelo, contrajo matrimonio, no
sí,
sea.
Sí, sí.
Anyway, no importa.
Sí.
Más allá de todo eso, cada vez que uno dice Enrique Peña Nieto es noticia, ¿por qué? Porque lo van a procesar, porque se activaron los juicios en contra, porque hizo una declaración. No, aparece con cara de muñeco.
Bueno.
¿Es usted un muñeco, presidente?
Sí,
en una boda.
Póngale.
En una boda.
Sí que sí.
La agenda de Enrique Peña Nieto, aparentemente, luego de divorciarse de la gaviota y de dejar la presidencia de México.
Muy grande.
Sí,
tiene,
pero de bodas, sí,
bodas,
porque
bueno,
no
claro,
lo hemos visto en entierros, no lo hemos visto en quinces, no lo hemos visto.
No,
lo
claro,
vemos en bodas.
Es que está en época de bodas.
Está en época de bodas.
Sí, 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 sí.
Baila, se divierte con Tania Ruiz en bodas. Si usted tiene una boda y Enrique Peña Nieto no está en su boda, chafea bastante, le voy a decir. Señoras y señores, vamos a presentar al técnico de ese viaje, un César Mico.
Venga, Micolete, ¿qué dice Mico?
Mico. No, bodas chingonas, las que va Copetes. Sí, hay versiones que dicen que se anda robando los centros de mesa.
Ah, mire.
Pero otros dicen el PRI robó más, pero
claro,
era
claro,
del
claro,
PRI. Entonces, bueno, es todo muy confuso. Langarea, lagarta huevo, Langarea, no sabemos si Tania o Enrique.
Póngale.
Pero algo se llevan siempre de las bodas. No van a ir así.
Y de los gobiernos mucho más.
Y de los gobiernos también, de todas partes. No, en este caso Tania no tiene nada que ver. En el programa de hoy nos adentramos a la importancia del horno. Presupuestamos la cocina ideal. Pasamos por Texas y sus XXXXL. Hacemos carnita asada en Monterrey viendo el Cerro de la Silla. Le detectamos el centro exacto de Argentina, aunque los cordobeses lloren, y le armonizamos todas las energías del hogar. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. Este podcast fue creado como una auténtica herramienta de liberación, capaz de pulverizar las cadenas que nos atan a concepciones arcaicas. Si considera que está muy lejos de eso, piense que usted es producto de millones de años de evolución, y ahí está, quejándose de la rodilla. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
tiene problemas, pues sepa que estamos aquí para solucionárselos. Párese frente a su espejo y repita 3 veces en caso de que el mundo se desintegre. Llega el hereje de Xalapa, Veracruz, México.
¿Y así aparecemos nosotros?
Aparecemos, sí, prácticamente.
¿Tiene que ser a medianoche?
Corpóreamente medianoche, tiene que ser una noche de luna llena. Y problema solucionado, amigos. Saludos, nave, ¿cómo están? Espero la estén pasando chido. Escuchando el programa donde mencionaban el problema con el horno.
El problema con el horno.
Sí, el problema con el horno, recordé que hace aproximadamente...
Que no es lo mismo que estemos en el horno.
No, lo que yo no recuerdo es cuál de todos los problemas surgieron.
Y tenemos muchos problemas.
El lavado de horno.
El lavado.
La ausencia de horno.
La ausencia.
Hacer algo en el horno cuando no tenemos horno.
Cosas quemadas en el horno.
Un horno eléctrico que es para Barbie.
Ah,
Kent,
las que
más que
guardan
para seres humanos.
Cosas y encienden el horno.
Las con cosas, que guardan cosas y encienden el horno. Las que cocinan un pollo con las vísceras dentro de una bolsa.
Bueno, tuvimos muchos problemas, se da cuenta.
Evidentemente el horno es papel. El horno no es para cocinar.
Ajá.
Es para problemas. Bueno, entonces, yo recordé que hace aproximadamente un año,
ajá,
con mi novia compramos algunos electrodomésticos para nuestra casa, ¿verdad?
Sí.
Bueno, yo siempre he sido un tanto exagerado con el tamaño o las porciones de las cosas. Usted debe mudarse en estos momentos a Texas, Estados Unidos de Norteamérica. Tiene un lugar donde el mundo... Bueno, pero Texas se caracteriza por ser la exageración de la exageración. Entonces usted, querido hereje, sepa que hay un lugar en el mundo donde usted se sentirá muy cómodo, donde las trocas no son trocotas, son trocotas. Donde los tomahawks, es decir, ese corte de carne que va con hueso, es de una vaca gigantesca que no existe en la realidad. Es una vaca dinosaurica, que sepa la madre. Así es todo en el querido estado de Texas. Bueno, entonces el hereje en Xalapa tiene dimensiones Texas para todos.
Claro,
el cerebro de San Antonio se está riendo en estos momentos, pero hasta por ahí nomás, porque él ya tiene adosadas esas dimensiones Texas.
Ya no las ve normales.
Es una troquita, dices.
Claro.
Es un botecito para la pesca.
Claro,
Bueno, y así. Pero bueno, con mi novia compramos algunas cosas. Yo soy un tanto exagerado con el tamaño y las porciones de las cosas. Pocas veces me siento conforme. Digo, no,
siempre
más grande, más, por favor. Vienen y me muestra el vendedor, me dice, ¿un horno como este? ¡No!
Las porciones, yo pensé que de comida, de
bueno,
todo.
También
dice usted,
puede ser. No sé, yo estoy imaginando de todo, pero a lo mejor sí es de comida, no sé. Bueno, la situación es que al estar buscando el refrigerador, yo estaba viendo unos grandes,
gigantesco,
así de 8, 9 puertas, así que se abren
totalmente,
así. O sea, una especie de Mechanicator, Terminator,
no,
y más grande, le decía yo. Señor, es lo más grande que hay en el mercado. Y ahí pasamos a industrial.
Claro,
bueno, industrial. Pero si es para una casa, me parece una exageración.
No,
exagerado,
usted no sabe.
Sí. Los huevos así tengo de exagerado. Venga y muéstreme el más grande que tenga. Que mi dinero no vale.
Ajá.
Luego me dicen el precio y digo, más chico,
más pequeño. No.
O sea, yo le exagero hasta que vio los precios.
Claro.
Digo,
sí.
¿No habrá uno así como un refri más de mano? Más como la conservadora que venden los Oxxos, así de una... no, bueno, yo estaba viendo unos grandes, además de bastante caros, hay que decirlo.
Sí.
Y mi novia, quien en esas cosas es como más sensata que yo, me decía que esos, bueno, no, porque se iban de nuestro presupuesto, se iban inclusive, somos una pareja, o sea, no somos... No tenemos 16 hijos para llenar este refri, o sea, no tiene sentido. Bueno, la verdad, estábamos bastante cortos de dinero.
Claro, sí.
Le dije, igual vio,
bueno,
me gusta esa gente con iniciativa.
Entra, claro.
O sea, que está corto de dinero, pero dice...
Pero quizás el
de 65 pulgadas, dice, pero... O sea, y viene contando así las monedas, ¿no? Bueno, empezamos de ahí, luego le bajamos,
¿no?
No tiene de 80, luego le vamos bajando,
luego,
¿no?
Hay tiempo,
bueno,
claro,
al principio, bueno, me pareció bien. Me mostró uno que estaba muy pequeño para mí.
Muy pequeño.
Bueno, yo medio a regañadientes, como que, bueno, lo compramos.
Ajá.
Al principio me pareció bien, pero con el paso del tiempo empezamos a tener dificultades para organizar las cosas adentro. O yo le llegaba con media res al hombro y le decía, ¿dónde la pongo?
Claro.
No, el chivito al precipicio, no, el chivito que compré para poner en... Ah, sí, me decía. Bueno, y se empezaba a complicar.
Claro,
entonces, bueno, de hecho, se ha vuelto un comentario recurrente cuando se deben guardar cosas, decirle que voy a jugar al Tetris por cómo hay que acomodar todo. Ahora, cada que se llena el refri, lo digo que por su culpa tenemos ese frigobar donde no cabe nada, o sea, como una neverita de hotel,
claro,
¿verdad?
Claro, sí,
obviamente,
sí.
En broma, porque si no puedo amanecer en el infierno de los demonios. Y o
claro,
sea, esas
ajá.
cosas se las digo a mi pareja, pero
póngale.
Con una sonrisa, como diciendo, el humor, solo el humor salvará al mundo. Bueno, en fin, amigos, no los paro de escuchar. Un abrazo. Me desintegré ahí por los 5.000 y voy escuchando los diarios, los nuevos, los antiguos capítulos. A veces no termino de entender la temporalidad de los relatos.
Claro, sí.
Digo, pero esto es actual. El mundo está hablando de la problemática del horno. ¿Cuándo
ajá.
pasó esto? Bueno, sí, ahí estamos. Me despido, nave. Próximamente les contaré
ajá.
cómo fui predesintegrado y cómo me terminé de desintegrar.
Ah,
fue así como un proceso.
Interesante.
Sí. Algunos de putazo, ¿no?
Claro,
y otros
sí,
unos largos procesos. Saludos a todos y que Satanás los bendiga, dice el hereje desde Jalapa, Veracruz. Damas y caballeros, aquí el sabiondo inculto desde La Paz, Baja California
¿cómo
Sur.
¿Cómo estás, sabiondo?
Bueno, hace ya varios años tuve un supervisor que era del tipo lángaro. Sí, señores.
Ajá.
Y mis compañeros
Supervisor. Ajá.
Bueno, y mis compañeros y yo desarrollábamos un método de defensa ante las chambas pedorras que nos quería imponer, utilizando sus características del ángaro común y corriente.
Ajá.
No estoy entendiendo que le aventaban, por ejemplo, a algún refrigerio.
Póngale.
Y él iba detrás, entonces
sí.
se olvidaban. Bueno,
pero,
la cuestión
pero
es
pero un supervisor se supone que está, póngale, un rango más arriba que el suyo. Y
claro,
usted
sí,
tiene una
sí.
botanita ahí, está
una
comiendo botana. Y viene el supervisor
¿se
y
la
se la chinga.
Sí, güey.
No manches.
¡A huevo!
¡Qué
joputa! ¡A huevo!
Eso está muy feo.
Sí. Es lo que le estoy diciendo.
Muy feo.
Pero no solo se chingaba la mía, se chingaba la de
todo el equipo
que supervisaba.
Sí que sí.
Bueno,
pero
yo creo que dentro de
las... las tuyas.
No, momento. Dentro de las
sí.
tareas de supervisión está supervisar lo que come el equipo también.
Claro, estaba supervisando.
El supervisor.
Hijo
básicamente la tarea es esa.
Claro.
¿Qué estás haciendo?
Supervision.
Permiso. Sí, lo cual es un riesgo.
Claro,
lo
claro.
cual es un riesgo
sí,
que el supervisor
puede,
debe saber porque uno le puede
hacer un...
le puede poner sal al café.
Sí,
le, se puede aguantar algunas cosas con
claro,
tal de
claro,
que
claro, sí,
el ángaro aprenda, ¿no? Entonces,
ajá.
bueno, a este supervisor le decíamos Chava o Don Chava. Resulta que cada que organizábamos una
ajá.
comida grupal en el trabajo, el Don Chava se le veía siempre como emocionado, daba
emotion.
Pequeños brincos
ajá.
al lugar, decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué se va a armar?
Ajá.
Y ya se armó.
Se emocionaba
y daba vueltas sobre sí mismo. Decía, tranquilo, Don Chava, tranquilo. O sea,
ajá.
nada más estamos organizando
claro.
así para... No, pero... Bueno, le encantaba comer generosamente,
ajá.
a bajo costo.
Claro, claro.
Yo creo lo cualquiera. O sea, estamos penalizando gente que en realidad...
No sé si estamos penalizando.
Bueno, aquí el sabiendo inculto lo señala como, Don Chava, juega de puta.
No le gusta.
¿A quién no le gusta comer generosamente a bajo costo?
Ajá.
Señoras y señores. Bueno, todos cooperábamos la misma cantidad. Y pues él se atascaba de comida de una manera así
claro,
colosal.
Mucho más que los demás.
Mucho más. Cada 12 de diciembre
bueno,
en la empresa...
es una cualidad, si usted tiene esa
la,
posibilidad.
La velocidad de Don Chava. O sea, claro,
sí que sí.
reconozcamos
ajá, virtudes.
Virtudes,
claro,
a huevo,
claro.
lagarto, reconozcamos virtudes de Don Chava. O sea, Don Chava era rápido el cabrón.
Sí, sí,
o sea,
sí.
se sentaba cuando nos íbamos a sentar nosotros
ajá.
y ya Don Chava estaba.
Sí que sí.
¡Qué bonito! ¡Está delicioso, eh! Claro, impresionante. Bueno, cada 12 de diciembre. Épocas, supongo que de. Claro, ya estamos en la. 12 de diciembre estamos en la lupe,
posadas.
¿No? Pero claro, pero ya estamos así como de posadas. Entonces, bueno, la empresa organizaba una misa religiosa,
ah,
justamente,
claro.
el Día de la Virgen, y contrataba un banquete de taquiza.
Oh.
Entonces, pues Don Chava, cada año, faltando unos 20 minutos antes de que terminara la misa, ya estaba formado en los.
Ah,
muy bien, Don Chava era un ateo de puta madre. Valía mucha verga que sea el día de la Virgen de Guadalupe y todo eso.
Pero es que
pues
no, sabía. Porque
está
luego,
muy bien, Don Chava.
Claro. Sí, sí, sí.
Estamos con Don Chava.
No hay tiempo que perder.
Nada, y nosotros empezamos a mirarnos de reojo como diciendo...
¿Sabe?
Y el padre seguía como diciendo,
ajá.
no, porque en esta
claro,
misa
claro.
que vosotros...
Ya está, ya
no
está,
sé
ya
qué.
Fue.
Y Don Chava hacía el pasito para atrás.
¿Sabe?
Hacía como un South Park. Primero hacía el pasito de costado.
Un moonwalking, luego...
sí, y luego un moonwalking hacia atrás,
sí.
y, pero muy lento,
claro,
como
claro,
que
claro,
el padre, mientras daba misa, no sabía si estaba perdiendo referencia o se estaba moviendo. moviendo. Ajá, claro. No, don Chavo, un campeón. Y se iba pasitos para atrás y ya estaba en la fila de los tacos. También cuando yo llegué a esa chamba existía un rol de pan. Bueno, o sea, a que cada quien le tocaba al día ir a comprar el pan para... Ah. Oh, una oficina de culos estallados debía hacer eso tremendamente. Bueno, obvio, don Chava estaba incluido en la gira. Ajá. O sea, martes estuvo, lunes, póngale, miércoles y ahí iba girando. Don Chava estaba incluido, él siempre buscaba quedar al final del rol, o sea, de cuando le tocaba, y cuando ya le tocaba comprar a él, salía con el pretexto de, no, es que ya yo no como pan, o sea, estoy a dieta porque el médico, porque el azúcar, porque me baja, ahí ustedes síganle, pero yo me voy a salir.
Claro, claro, claro.
Y cuando, cuando lo brincaban ahí en el turno, ya regresaba, decía, no, ya afortunadamente está, los análisis últimos que me hice me dieron bien, puedo volver al pan. No, mamá, mamada su mamá, las todo un don Lángaro en este homenaje, podríamos decir. Ajá. Ustedes vienen con quejas y nosotros homenajeamos a esta gente. Que yo entiendo, muchos dicen, ustedes aplauden esto, son ratas,
no, hay que sufrirlo,
son larvas,
hay que sufrirlo,
hay que sufrirlo, pero como no lo sufrimos nosotros, nos parecen muy pintorescos el don Chava. Un abrazo para el sabión de inculto de La Paz, Baja California Sur.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Zapopan, Jalisco, México, y al Edixon.
¿Cómo está, Edixon?
Las historias de los gandayas comelones. Sí, 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 sí. Me remontaron a la vida de una familia vecina de mis padres. Toda la vida, la señora ha tocado a la puerta pidiendo, bueno, desde la tacita de azúcar, típica, así de las sitcoms. ¿No tendré una tacita de azúcar que les... Claro, medicinas, inclusive.
Claro, sí.
A veces, no, es que tengo a la niña con fiebre. Herramientas de todo tipo, pintura, o sea, necesito 4 o 5 botes, señora. Bueno, incluso la contraseña del wifi, así, qué perrona.
Chale,
no,
así,
gente que pide, gente que pide sin límites.
Claro, claro.
O sea, el no ya lo tienes, vieja, ve. Y ahí aparece, toca la puerta y dice, disculpe la contraseña del wifi porque vi que le pusieron contraseña, no estoy pudiendo entrar, antes lo cachaba.
Bueno, le da la contraseña, cierra la puerta y la cambia.
Bueno, pero así podemos estar todo el día, cabrón, porque la señora no tenía pruritos en venir y pedirla.
Ajá.
Así que bueno, eso sí, ella dice que pide no porque no tenga dinero.
Ah.
Ella tiene. Sino que son por emergencias que le surgen.
Claro.
La emergencia del wifi. ¿Usted entiende cómo es el pedo?
¿Se cayó la conexión?
¿Se cayó la conexión? Por favor, dígame
el
wifi.
O sea,
luego, sí, por ejemplo, porque ya eran las 11:30 de la noche o las 7 de la mañana, está todo cerrado.
Exacto.
¿A dónde va a ir a comprar azúcar? ¿A dónde va a ir a conseguir wifi? ¿A dónde
Totalmente.
Todo el pedo? O porque ya era la hora de la comida de sus bebecitos y no tuvo tiempo de preparar la papilla, o porque sus pobres hijos son realmente muy tímidos, orgullosos, sus hijas no pueden ser vistas sin estar arregladas, así que le piden a ella, a la madre, que bueno, reciba la paquetería hasta que ella llegue porque sus hijos están muy cansados y cosas así. En realidad, bueno, consideran indigno ir a la tienda, evidentemente. Entonces, pide despensa prestada.
Todo.
Pide, es una candidata al voto vendido de una manera espectacular. En lo que la señora va al súper y así, bueno, hoy es día que nunca ha ido al súper porque nunca ha devuelto nada. Siempre dice, no, luego te traigo.
Y sí.
Cuando vaya al súper te repongo 1 kilo del azúcar que me está... Bueno, evidentemente nunca fue al súper porque nunca repuso absolutamente nada. Mi madre sabe un poco de costura y de repente arregla prendas a las vecinas y bueno, cobraba tarifas simbólicas. Deme 20 pesos, doña Pelo, deme 30 pesos, doña Julia, deme 80 pesos, así depende de lo que arreglara. Pero bueno, esta vecina jamás le ha pagado 1 peso y le venía con hazme el dobladillo, hazme la botamanga del pantalón, hazme esto. Bueno, un día la vecina comenzó a vender cosas por catálogo, ¿vio? De ahí dices, esta es la madre de todas las vecinas que venden por catálogo.
Sí.
Es como la señora de todas las ventas por catálogo. Y mi madre vio la oportunidad de darle una lección.
Ajá.
Y bueno, la vecina llevó ropa a arreglar. Mi madre aprovechó y le pidió de su catálogo. Y cuando, bueno, sumó cremas,
claro,
¿no? Sí, maquillajes y esas cosas. Obviamente, la vecina debía la reparación de su ropa.
Ajá.
Entonces, mi mamá solo le pagó la diferencia. Le dijo, ay, pero doña Irma, usted me debía de aquel pantalón, claro, que me trajo, de la falda, de los 15 de su hija. Y de, así que, si me trae todo esto, o sea, quedamos en que me debe nada más 10 pesos de todo. Así que, y bueno, la cuestión es que la vecina se molestó muchísimo.
Ajá,
ahí.
Chale,
como dijo, no, como mezclar business.
Claro.
O sea, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa.
Claro.
O sea, qué pedo, pero no podía decir nada. Le dijo que eran cosas totalmente diferentes. O sea,
totalmente.
Se lo planteó de esa manera.
Sí, ¿qué estamos haciendo?
¿Qué estamos haciendo, señor? O sea, tenga ética, tenga
por
moral.
Favor,
tenga,
claro.
Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, le decía. O sea, una a ver, ajá, estaba a punto de colapsar y dándole tú una explicación de macroeconomía, inclusive.
Póngale,
bueno,
sí,
las cosas aquí, exportación, importación, balanza, ajá, de pagos, todo el pedo. Se fue muy enojada.
Chale.
Y jamás le volvió a hablar a mi madre.
Pero
pasa,
tampoco
y
le pidió.
No, mi madre salió ganando, realmente. Bueno, jamás, bueno, es una palabra un tanto imprecisa.
Claro.
Le dejó de hablar por una semana porque pues luego necesitó favores y dijo,
y bueno,
ay,
ya,
sí, jamás. Bueno, le ha vuelto a llevar el catálogo,
no,
eso
no,
sí,
no, no, claro,
por las dudas que lo utilice así como para equilibrar pagos. Mi mamá ha intentado, bueno, desde no abrir la puerta hasta negarse rotundamente, como con el wifi, pero la pediche... Nada, le da paciencia a la vecina y al parecer a sus hijos les da orgullo del cual su madre carece. En fin, amigos, ahí hay la historia vecinal, el Erickson de Zapopan, Jalisco, México. Damas y caballeros, llega Leonardo's Rock, puro de Medellín, Colombia.
¿Cómo está, Leonardo's Rock?
Bueno, seré breve, espero que audaz. No es lo mío lavar los platos.
No es lo suyo.
No, no, no.
¿Pero?
Sí, pero claro, esto debería venir con un pero,
ajá,
¿no?
Pero hay que lavarlos.
No, es que no es lo mío.
Ajá.
No, no es correcto lo que estoy diciendo.
Ah.
No es lo mismo.
Ah, no es lo mismo. No, no, claro, no es lo mismo.
Claro.
¿Lavar los platos qué?
Que organizar la cocina. Son cosas diferentes.
Normalmente,
claro, uno puede lavar como
claro,
el orto, así, aventar platos,
ajá,
para todas partes, como
no
el micro, romper todo. Claro, totalmente.
Sí, sí, sí.
Normalmente cuando escucho, voy a organizar la cocina,
ajá,
tengo claro que si hay una olla sucia encima de la estufa, porque es el, bueno,
colgadero,
poceta, o como bien llamen, al lugar donde se dejan los platos para la espera de que alguien se apiade de ellos hasta el tope, ahí la dejan. Bueno, ¿por qué no lavan la poceta? No lavan la estufa, ni siquiera el trapo con el que están limpiando el mesón. Sí, me gusta ver la cocina impecable y ahí sí poder cocinar lo que desee. Sin más me despido. ¿Cuál es la queja?
Ajá.
Que la queja es que cuando le dicen voy a ordenar la cocina, ordenan pero no limpian.
Puede ser.
Es una posibilidad.
Ajá.
Sí, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, dijo la vecina. A huevo. Igualmente,
Está chido limpiar la cocina para luego cocinar con la cocina limpia. Pero cuando uno termina de limpiar la cocina y tiene que cocinar,
claro,
dice, ay, no manches,
güey. Sí, a huevo, a huevo, a huevo.
Puta madre.
Hay como un tiempo prudencial cuando las cosas... ¿Vieron?
Uno no debería terminar justo cuando tiene que comenzar a cocinar, porque es deprimente.
Pero
o sea,
digo, para todo.
Tómele una foto para verla, aunque sea para recordarla.
Para
que
todo,
limpia.
Hay un tiempo prudencial en que terminamos de hacer una actividad.
Ajá.
Y tiene que haber como un tiempo de gozo, de disfrute.
Totalmente.
De que esa actividad fue pasar realizada.
Por ahí mirándole y diciendo.
Sí, pero no solo con la cocina,
sí,
digo,
con lo que sea,
limpieza del baño, limpieza del baño y tienes la fila familiar con toallita en mano diciendo, me voy a bañar,
no, puta madre,
en algún momento van a tener que bañarse.
Totalmente.
Pero denme una hora,
claro,
güey. O sea, dame una hora. Sí, huevo. Dame una hora del baño como si no existieran humanos sobre la tierra.
Sí, que sí, por favor.
No, pero si igual en algún momento se va a ensuciar. Y si se va a ensuciar, entonces no lo limpio, tu puta madre. O sea, sí es un pedo, no sé, lavas el carro.
Sí.
Nada, bueno
el carro
No, está para usar, digo. Sí, está a huevo, sí. Pero no automáticamente para... claro. Se sube sí. Alguien y dice, vamos para lo de mi tía Irma, que vive en Pincha allá arriba del cerro, calle de tierra, campo, su puta claro, madre en el sí. Campo. Digo, no, pues dame chance, vamos sí. Mañana.
Sí, sí,
o sea, pero si el carro está pausado, se va a ensuciar igual. No. Pero no, pero mírale.
No, para ir al campo uno no lava.
A las ruedas le pasé sí, así para que no, brillen su claro. Puta madre. O sea, ¿por qué está la tía que vive ahí no, arriba del no, cerro? No sí. Mames.
Vamos en camión.
Vamos en camión. O sea, ¿cómo vamos a ir en camión? No,
vamos en camión.
Estamos en cara a la gasolina, a la verga. Sí, sí hay un tiempo prudencial. Sí, sí, la sí, cocina sí. Igual, lagarto.
Totalmente.
Uno no puede terminar de lustrar el último. Se escucha el pling así sí. De la cocina bueno. Y dice, bueno, ahora un pollito. No mames. Dame chance. Vamos a comer afuera.
Sí,
o sea,
sí,
pide
abuelo,
algo.
Abuelo,
pero ¿cómo abuelo. Voy a pedir algo si está la cocina reluciente sí, lista para que, sí. Pa que hagamos un enharinado ahí?
No.
Para que hagamos unos capeados.
No
mames. Dame 15 sí, minutos de paz.
Ajá.
Sí, a huevo, coincido con usted plenamente y evidentemente en parte con Leonardo Rock puro, que no entendí muy bien,
no,
pero lo que entendí es que una cosa es organizar, otra cosa sí. Es limpiar. Un abrazo grande para Leonardo Rock puro de Medallo, el Cholo Sin Barrio de Vancouver, Canadá.
¿Cómo está, Cholo Sin Barrio?
Hola, ¿cómo están, amigos? Retomando el mame de los trastes sucios.
Retomemos.
Mi muy buen amigo,
ajá.
No me dura limpio el auto,
sí.
Y yo tenemos un camarada en común.
Ajá.
Bueno, no me dura limpio el auto, es un ejemplo. O sea, es la
claro,
vanguardia
totalmente.
De todo esto que está haciendo
sí,
Mame
sí, sí,
en
sí.
El programa desde hace tiempo.
A huevo.
Y de lo que estábamos comentando
totalmente.
Recientemente,
sí
¿no?
Sí.
Bueno, yo, nada, un camarada en común de nacionalidad rusa.
Ajá.
Oh, a mí me dice eso y yo automáticamente
sí.
Me sitúo en Monterrey, Nuevo León, México, con Yafid Jafido Jafid compartiendo depa. Creo que era ruso.
¿Era ruso?
O de esas repúblicas socialistas soviéticas de por ahí. Y qué loco, y qué loco. Bueno, la cuestión... Y a fin se está acordando de una sin sentido y serie de anécdotas con el ruso o algo así, ucraniano. O algo así. Bueno, menos mal que este programa no es muy interpretado por rusos y ucranianos,
claro.
Porque si alguien
no.
Está escuchando que está confundiendo rusos con ucranianos,
sí, sí, sí,
un
sí.
Ucraniano me puede llegar a mentar la madre
totalmente.
Relativamente poco, sobre todo si es de la zona que no es prorrusa.
Sí, sí.
Pero bueno, de nacionalidad rusa, que
ajá.
Siempre en las pedas de la casa que estuviéramos, aún si no conocíamos tanto a los organizadores, o si era la primera vez que estábamos ahí, el ruso se ponía a limpiar los platos a mitad de la fiesta. Muy bien, el ruso.
Y bueno,
esto
y
habla
que
muy bien.
No hay muchos platos.
Así Putin educa a su claro, pueblo, claro.
Sí, que
y
sí.
Aquí es así.
Póngale. Ajá.
Claro, muy bien. Esto va en contraparte
sí.
Con algunos que se quejan,
ajá.
Que dicen que algunos regímenes socialistas
póngale.
O comunistas
ajá.
Esperan siempre del otro.
¿Ves?
Recuerdo
claro.
A alguien que contaba, yo no quería hacer café porque cada vez que decía voy a hacer un cafecito,
sí.
Me decían todos, buenísimo,
bueno.
Pero nadie nunca hacía café. Siempre esperaban que yo hiciera café
pues
su
claro.
Puta madre. Bueno, en este caso el ruso no, ruso,
¿ves?
El ruso
claro.
Lavaba los platos.
Sí
no esperaba
sí.
Que,
a mitad de fiesta.
Que el gobierno le lave los platos.
Claro.
Lavaba los platos a mitad de fiesta, él conocía...
No.
Su función como ruso. Bueno, entonces limpiaba a mitad de la fiesta. Hasta la fecha es hora que no entiendo por qué lo hace, pero él disfruta mucho lavar los platos.
Qué bueno.
El ruso a lo mejor dice, ligar no voy a ligar.
Claro, se está aburriendo.
Si me pongo a chupar,
sí.
O sea, un ruso puesto en un
claro,
rincón sentadito
claro.
Chupando vodka,
sí,
dice,
sí, sí.
No, todo lo que está en la fiesta no me alcanza.
No, claro.
Me voy a poner... si me pongo pendenciero,
ajá.
Vio cómo es el ruso,
no,
artes
claro,
marciales
también.
Mixtas,
sí,
todo es un ruso.
Sí, sí, sí.
Me pongo a lavar los platos.
Sí, sí.
Digo, es una actividad
ajá.
Que, bueno, así que si alguien tiene una peda, pronto nos avisan y lo invitamos al ruso. Se les quiere, dice el Cholo Sin Barrio de Vancouver, Canadá. Sigue en actividad el ruso,
ajá.
Sigue yendo a fiestas.
Mire, claro.
Y sigue lavando
sí,
trastes.
Sí.
Qué genial todo. Un abrazo para el Cholo Sin Barrio y para, por supuesto, No Me Dura Limpio el Auto. Llega, señoras y señores, el licántropo filósofo reportando desde Monterrey, Nuevo
¿cómo
León.
¿Cómo está, licántropo filósofo?
Bueno, a ver si este güey es el que envió... Ah, sí, ya sé.
Es.
Envió unas fotografías
ajá.
Muy buenas, tomadas por él mismo. Lo felicito, licántropo filósofo, que básicamente dice, les comparto unas fotografías de los lugares donde me gusta meditar y filosofar. Hay una que
ajá.
Nosotros sospechamos es el Obispado, por cómo se ve Monterrey
ah,
desde
sí
ahí,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero puede
ajá.
Ser, no sé, se ve el cerro de la silla magníficamente.
Perfecto.
Lugares desérticos, cercanos a la ciudad donde él se va a meditar, desde donde la ciudad se ve pequeña. En fin, muy bonitas fotos. Le agradezco mucho esta compartición, querido licántropo filósofo, desde Monterrey, Nuevo León, México, que dice: todo está para agradecerles haber radiado mi mensaje anterior. Y dato curioso, el capítulo terminaba con 69 y mi placa de la motocicleta comienza con 69. Ah, ¿casualidad? ¿Coincidencia cósmica?
No. Aquí no hay casualidad.
No, ese día me hizo muy feliz que mi primer mensaje no se lo comieran las focas. Entre otras cosas, soy de los que, bueno, activamente intento desintegrar más banda. Amigos, tíos, primas, padres, novias, o lo que se deje, o lo que se mueva. Mis intentos han fracasado uno tras otro, pero no pierdo las esperanzas.
Bueno.
No, por cierto, ¿tienen algún directorio o cómo se pueda contactar a Desintegrados de Monterrey? Bueno, estaría muy interesante que alguien tome la posta.
Pues
Monterrey
claro,
en algún momento fue una potencia en caso de que el mundo se desintegre. Y vemos que hay mucha banda de Monterrey últimamente sumándose.
Ajá.
Así que bueno, estarán ahí capitaneando como para hacer una bandota ahí en reuniones Desintegradas y demás de Monterrey. Me daría ganas conocerlos y hacer una carnita asada con la banda. Sí, en Monterrey. No hay de otra. Y bueno, ¿y qué otra cosa? ¿Cómo le hago para conseguir la calca de los 5000? Tiene que entrar a desintegrados.com y
descargarla
e imprimirla.
Así
mire qué fácil. Hágalo usted mismo. Bueno, saludos naves, les quiero un chingo y pregúntenle a Sarita Tragedia si acaso no estaba soñando conmigo. No, era una gotera.
Ajá.
Sí, le perdía el techo y por eso los sueños húmedos. Un abrazo para el licántropo filósofo de Monterrey, Nuevo León, México.
Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Metepec, México, llega el Marsopa.
¿Cómo está Marsopa?
Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, Nave? Hace mucho que no les escribía.
Marsopa.
Pero escuchando la historia de Langaro, quería compartir una historia que me contó mi señor padre.
Ajá.
Sí, hace muchos años, él y unos amigos suyos fueron becados para estudiar en el extranjero. Y como, bueno, en todo el mundo, unos iban con alguna holgura económica, mientras otros iban en condiciones más económicas, por decirlo de alguna manera.
Sí
así, chupeteando los envases de las cosas. Bueno, y hay que decirlo, audaces realmente. El caso es que un par de ellos siempre, bueno, perdían apostando el dinero de su subsistencia en los primeros días del mes.
Chale.
Ajá. Y bueno, entonces, para subsistir, recorrían una calle que estaba especializada en servicios funerarios y la recorrían de un lado al otro asistiendo a todo evento. Pues en los velorios dan canapés y ellos aprovechaban para, como Don Lángaro, surtirse de nutrientes, mientras que, con cara de circunstancia, repartían sentidos pésames a los deudos del lugar. Y pues ya, esa es la historia. Sin duda. Bueno, Don Lángaro, o sea, la historia original que llegó al programa justamente por el güero. Don Lángaro también asistía así muy compungido por todas esas situaciones. La resistencia existe. Estos ya habían hecho un estilo de supervivencia todo esto.
Ajá.
Eran como las lloronas, pero no ofrecían nada a cambio.
No, bueno,
digo, a ocupaban lo mejor llorarían. Ocupaban un espacio, claro. Decían,
había poca gente.
Como
¿no?
lo querían al finadito. Hacían bulto. Un abrazo grande para el Marsopa de Metepec. Señoras y señores, llega Palomita 40 desde Seattle, Washington.
¿Cómo está, caliente Palomita?
Bueno, según mis calculaciones, chuscas, puede ser. Me quedé con eso de que el centro de Argentina estaba en Córdoba, que dijo el Guarcelo que habían hecho un monumento, y luego que estaba en La Pampa. Había como un debate. Y yo dije, Palomita 40 solucionará todo esto.
Mire.
Según mis calculaciones, no mis cálculos, mis calculaciones chuscas, viendo el mapa, recordemos, Palomita Ingeniera, tan chuscas no deben ser, ¿no? Viendo el mapa de Argentina en Google Maps, el centro de Argentina continental está en la conexión T de la ruta 232 y la ruta 22 por el Río Negro.
Wow.
Entre los pueblos de Bahía Azul, Gobernador Duval y Chimpay. pueblos ignotos que solo conocen sus pobladores, que apenas figuran en el mapa, y que ahí donde dice Palomita Ford prácticamente es el comienzo de la Patagonia. Ahí comenzaría, ¿no? Río Negro, comenzarían las provincias patagónicas. Pondré las calculaciones en Twitter, los compartiré con todos, seguramente esto ya ha pasado, pero necesito corregir más mis calificaciones. Creo que queda en Bahía Azul, puntualmente. Bahía Azul y los pobladores de Bahía Azul en Río Negro.
A su madre.
En estos momentos dicen, su madre, tenemos algo trascendente que podríamos explotar, poner aquí una especie de monumento a la verga.
Totalmente.
Le hacemos la guerra a los cordobeses que están como.
El monumento a la verga ya está, hasta los discos. Sí. O sea.
En Ciudad de Buenos Aires, claro. Pero digo, los cordobeses están cientos de kilómetros más arriba.
Póngale.
Haciéndose que el centro de
Inaque.
Escúcheme, esto es Bahía Azul, esto es Río Negro y this is Esparta. Un abrazo para Palomita Ford y muy bien con las calculaciones, Palomita Ford, poniendo justamente las cosas en su lugar.
Totalmente.
Un poco de justicia. Señoras y señores, llega el Mata Poppers de Querétaro, México.
¿Cómo está, Mata Poppers?
Bueno, vengo a contarles mi historia. Juan Gerardesca.
Mire.
Sí. En la secundaria hasta la prepa viví solo, ya que mi señor padre trabajaba en otro municipio. Entonces, el aseo del hogar tenía que hacerlo yo. Pero me daba una pereza horrible. Imagínense un muchacho así de secundaria. Ponerse a limpiar. ¿Qué sentido tiene? Nada. Bueno, con huevos y hacía la tarea. O sea, imagínense. Bueno, entonces se juntaba todo un mugrero hasta que me desesperaba y me entraba el gen de la chacha para. Ah, por lo menos le pasaba
en
eso.
En algún momento le venía. Claro.
Sí, yo,
cuando ya no se podía más.
Yo le expliqué. Claro.
Sí.
Pero hay. Se actúa de diferentes maneras.
Y uno puede abandonar el lugar. Directamente.
No mames. Lo ve y llega con el padre y dice: ¿qué pasó, hijo? No, tuve que abandonar el lugar para allá. Era insalubre, eso no se podía vivir ahí. Me iba a cachar una enfermedad en cualquier momento, ¿no? La gente. Llegaron los de salubridad y acordonaron la zona. Afortunadamente salí vivo de ahí. No. Está, pero escúcheme porque va a entender esta situación. Está el que, como al Mata Poppers, le daba el super chacha de fin de semana, que es muy aplicado por gran cantidad de gente, ¿no? O sea, llegar hasta el límite y en el límite, super chacha.
Ajá.
Pero está el otro, el que sigue así y va limpiando apenas el utensilio que necesita para el momento. Yo vi cosas así, vi casos y cosas así. Que dice, no, espera que voy a buscar las tazas. Y busca abajo de un mugrero enorme que dice, les pasa un poco de agua y ya están las tazas para el cafecito. Y así con el cafecito van a quedar.
Hasta
que otro necesite, ¿no? Totalmente, en algún momento.
Claro.
Eso es muy también de lugares donde.
De adolescente.
Sí, bueno, Bueno, pero de adolescente que vive solo está un poco raro.
Se fueron los padres por un tiempo.
Bueno, si se fueron los padres por un tiempo y dejaron a adolescentes solo en una casa, saben que luego lo que queda es dinamitarla. Pero más allá de todo eso, también están. La palabra no es hostels.
Si
pero
se van los padres, disculpe.
Sí.
No, uno ya tiene la fecha, salvo que lleguen antes, tiene la fecha y hay un día donde chambea. Como
media hora antes, generalmente.
No, un día
chambea
completo,
como loco. Veces,
chambea,
y depende del desmadre que haya hecho en la ausencia, ¿no? Le decía hostel no, porque generalmente no es así. Pero esos lugares, por ejemplo, rentamos el DEPA. Somos 15.
Póngale.
O somos 3.
Ajá.
O somos 2.
Vacaciones.
Y los dos, y no tan vacaciones, cuando vamos a estudiar, por ejemplo, la Capirucha, o cosas así. O sea, rentamos con algún compañero o compañera que tampoco conocemos tanto, ¿no?
Claro.
Y entonces, a veces está el limpio y el sucio.
También,
el ordenado y el desordenado. Y a veces son los dos un desmadre, son las dos un desmadre. O los 3 o los 4, todos los que vean ahí. Entonces está eso de limpio el vaso donde tomo y nada más.
Yeah.
Y nada, todo lo demás no me hago cargo, no lo registro, no me hago cargo. Es mi metro cuadrado. Y bueno, la cuestión es que entonces se juntaba un mugrero hasta que, me desesperaba y me entraba el gen chacha para arrasar con toda la casa hasta dejarla realmente impecable. Esto era un círculo vicioso de Azul, Argentina. Yeah. Le mandamos un abrazo grande a nuestro amigo camionero. Era un círculo vicioso porque afortunadamente vas creciendo, tus hábitos cambian, el aseo lo hacemos mi esposa y yo a profundidad. Y aparte, como pilón, hago una armonización con incienso
No manches. Pasó del desmadre a, chale, a cómo se llama eso, el ping, no, las vibras y las cosas, sí, y el sonido, wow, del así.
Y eso, sí, hace usted.
Lo hago yo, hago una armonización con incienso. Mi mujer no dice nada. Luego le cobro, lógicamente, porque digo, son 500 claro, pesos la armonización. Y me dice, soy tu esposa, pendejo. Bueno, ¿qué quiere? Esto es un trabajo profesional. Entonces le armonizo todo con incienso de copal para que las energías del hogar, también estén limpias.
Claro.
Porque todo debe estar limpio. No solo lo aparentemente lo material, también lo espiritual. Un abrazo grande a ustedes y a todos los desintegrados. Dice el Mata Poppers de Querétaro, México.
Estamos camino hacia ningún lugar.
Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar.
Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración.
Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, llega la negrita de la familia.
¿Cómo está, negrita?
Oh, negrita de la familia. Nos dispara rápidamente un comentario sobre el club de lectura desintegrado.
Pues claro.
Con más de 50 miembros y creciendo. Ya hubo el sábado primera exposición post-lectura del primer libro, que fue Ensayo sobre la ceguera de Saramago. Y fue realmente muy edificante. Digo, realmente aprendimos muchísimo en ese
súper
intercambio.
Chido escucharlos.
Sí. Qué de gente.
La verdad. La pasamos muy bien.
Sí. Bueno, el próximo es El Guardián en el Centeno, de Salinger. No me lo pierdo ni loco, ahí pues lagarto, claro. Tenemos que estar.
Sí que sí.
Pero la negrita de la familia, bueno, estuvo ahí justamente. Sí. Por eso nombramos este acontecimiento.
Pudimos
que
conocerla.
Hubo el fin de semana.
Conocerla, porque la vimos, porque estuvo platicando ahí
claro.
En la transmisión.
Sí. Y nada, nos llena de ilusión, de emoción, de alegría y de felicidad lo chingón que se ha armado con el Club de Lectura Desintegrado, que yo pensé sinceramente que iba a ser un intercambio de libros entre Nesca Polita y Draco 37, pero no, esto creció mucho más, apareció mucha gente, todos dando su opinión y hablando respecto a libros que yo, bueno, esto ha tenido el caso de que son libros que hemos leído, pero está chido para no leer ni madres y escucharlos
póngale
a ellos.
Claro.
No, y luego decir, no, yo pienso que realmente lo que realizó Saramago en esa obra, porque cualquiera de todas las opiniones, son válidas, están buenísimas y suman muchísimo, y se arma realmente un ambiente súper divertido, así que si quieren cáiganle, el próximo fin de semana estarán los comentarios de Guardián en el Centeno de Salinger.
Claro.
No está todavía el día, pero ahí en redes sociales por supuesto que se van a enterar. Damas y caballeros, la negrita de la familia dice, me quedé pensando en Don Lángaro, las historias langarescas. Creo que a él le gustaría pasar la fiesta de los difuntos y todos los santos en Bolivia. Quizás muchos de ustedes ya conocen esta festividad, celebrada en varias regiones de mi país, Bolivia, similar a la mexicana del Día de Muertos. Es decir, hay altares, comiditas.
Es de las más parecidas.
Sí, totalmente. Sí. Pero escúcheme, negrita de la familia, hagamos que Don Lángaro tenga un poquito de ética y de moral, no que vaya saqueando los altares de los difuntos, ya sería un Don Lángaro.
Chale, ¿no?
Ya estaríamos en unos límites ya punitorios para con este Don Lángaro. Me imagino a este personaje entrando a las casas para rezar. Estoy pensando, negrita de la familia, nosotros tuvimos la oportunidad de ir con toda la banda de Michoacán, ahí los que estábamos por ahí,
pues claro,
en el Día de Muertos, justamente a un allí las casas son de puertas abiertas.
Pues claro.
Y bueno, hay homenajes, lógicamente, a los difuntos. Y ahí no es que te robas algo del altar.
No,
sino
te ofrecen,
claro. Que te esperan que. Y bueno, nosotros recuerdo, salimos de una de esas como diciendo, no quiero comer más por 20 años. Era impresionante.
Sí, claro.
Sí, Don Lángaro ahí estaría muy a gusto, ¿no? Recibiendo,
pues
que lo debe haber hecho y lo debe seguir haciendo, ¿no? Vengo a dar aquí en Noa para la finadita, el finadito, no sé qué. Y bueno, llevarse. Pero no digo en puntual momentos de entierros o de...
No,
en Día de Muertos.
En Día de Muertos,
entonces, bueno, esto es lo que dice la negrita de la familia. Él estaría muy contento. Me imagino a este personaje entrando a las casas para rezar o simular hacerlo. Bueno, como que estamos comentando,
pues claro,
¿no? Para recibir a cambio la comida preferida del difunto. Además de los dulces, panes y masitas que se hacen para esta época. El año pasado, por las restricciones de la pandemia, algunas familias pasaron a otro nivel con la repartición de los platillos a degustar.
Ah.
Hicieron una especie de envío a domicilio, sí, ¿no? Le pasamos con, somos de aquí, de la, aquí a la vuelta. Un delivery aplicaron.
Mire usted.
No manches, impresionante.
Está muy bien.
Bueno, armaron tuppers con todo lo preparado, claro, y en las tapas colocaron las fotos de los difuntos. Qué impresión, no manches.
Chale.
Hay cosas en Latinoamérica que son borderline, ¿no? Uno cuando está como acostumbrado a todos estos rituales y cosas, dice, no, sí, va, sí, va, va, sí, pero, sí, pero están...
Chale.
Sí, no quiero adjetivarlos, no, porque, no, o sea, en el uso y la cultura se llevan ahí, pero imagino un tupercito y la cara ahí de alguien que te mira así como diciendo, ¿te vas a comer esto, cabrón? No manches. Bueno, y ahí estaban, fueron como un paso adelante, iban las tapas, colocaban las fotos de sus difuntos con sus nombres, hicieron que las personas, bueno, recen de manera fluida,
claro,
y al salir se le entregaban así como souvenir, tome usted a distancia, claro, tapaboca, todo el pedo. Fue maravilloso ver tanta creatividad, pero sí, totalmente, o sea, llevar al límite estas cuestiones, qué maravilla. Bueno, creo que así se recibe más comida, el paraíso verdadero para Don Lángaro. ¡Ah! Dice, saludos miles naves, salvando a toda la tripulación, a los desintegrados, los amo, dice la negrita de la familia, un beso enorme para ella. Señoras y señores, llega Gustavo de Chosmalal, Neuquén.
¿Cómo está, Gustavo?
Bueno, deberemos hacer una investigación sobre Chosmalal, porque evidentemente la está colocando Chosmalal en la provincia del Neuquén,
chingón,
Gustavo,
sí,
en el mapa desintegrado. Ajá. Hola gente, ¿cómo va? ¿Cómo dicen que les va? A mí me va aceptablemente bien.
Bien,
entonces
bien.
Está muy bien.
Estamos bien.
Es aceptable. Pregunta, dice, yo quiero saber si a ustedes les colocan los nombres a los que se comunican o cada uno llega así porque, bueno...
Depende, si usted quiere un tetitas...
No quiero tetitas. Bueno, a lo mejor sí. No. Bueno, sí, pero tetitas, pero...
Pero usted puede elegir también.
No, me gusta mucho la originalidad de los seudónimos que adoptan los desintegrados. Lo que no me termina de quedar claro es si los eligen ellos mismos o son bautizados así como... ser reconocidos como parte de la comunidad.
Ajá.
No, Gustavo, ya llegan aquí así como son, llegan.
Llegan así.
Algunos hay debate, porque veo Gustavo, por ejemplo, en España está la rana Gustavo, que usted seguramente conoce como la rana René.
Ajá.
Pero bueno, nada, luego de esos debates se aprueban. Ahora hay una oficina de aprobaciones, porque tuvimos que abrir una oficina de aprobaciones, la papeleta y todo eso.
Sobre todo para cobrar impuestos.
Totalmente, básicamente es para cobrar, es lo que hace un Estado, básicamente para abrir oficinas, para cobrar.
Sí.
Bueno, Chosmalal, mire usted, me voy a echar una investigación, investigation, sobre toda esta región, esto Neuquén, Chosmalal, Gustavo, y que se presente aquí ya con un nickname o como quiera, para hacerse presente en la nave María Tijuana. Y es un pueblo ubicado en la mitad de la ruta 40, dice, o al menos es lo que dicen por acá, dice Gustavo, que ni siquiera salió a la ruta a ver si era verdad. Un abrazo grande, carnal.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega mi otro yo de San Rafael. Mendoza, Argentina. Beautiful people, ¿cómo están?
Pero aquí estamos.
Muda, Mico, Capitán. Bueno, mi otro yo de San Rafael Mendoza.
¿Qué dice, güey?
Y dice que está con Campanita.
Está con Campanita,
en la tierra del buen sol y del buen vino, se queda con Campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Chefer de Guadalajara, por Chris Dalí, por Carlos el Pedorro, por el error humano, por la trica, por el santo endiablado, por Hikari, por el Chaquetas de Papantla, por Carly, por la lunática de la luna, por el asiago maracucho en Locombia, por el hijo de Tlaloc, por el Mixteco, por Pepina la baronesa de la Bondojito, por Leslie Sauria de León, Guanajuato, México. Y así nos despedimos.
Adiós,
por el derecho, por lo menos sus monitores, por la FOP, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo ancestral.
Ancestral.
Arqueológica.
Mara.
Histórica.
Chale.
Circular. Azarosa. Como los billetes de la Lotería de México, güey.
¡Uy, los billetes de la Lotería de México en estos momentos son trendy! Sí, a ver, el J. Paulus y el Guachi Montón de Teuchitlán, Jalisco, México andan emocionadísimos, dando brincos. A 6 meses de comenzar el recorrido por los sitios arqueológicos más representativos de México, la Lotería Nacional llevó a cabo la develación de lo que sería el billete del sorteo superior número.
Todos datos, como quieras.
Pero le tocó a Guachi Montones, Jalisco. Y ahí tenemos a nuestro querido Guachi Montón, que andaba diciendo si alguien le compra un billetito. le compraron como 500 ya. Ah, casi seguro que se gane la lotería el querido Guachi. No, porque no se vendían en la zona, claro, entonces claro, se vendían.
Sí que sí.
Bueno, la cuestión es que es una buena excusa, ajá, para asomarse a muchos, pues, claro, sitios arqueológicos. Sí, no va a estar, sí, nada más que Huachimontones. Sabemos que estaba o estuvo o estará en algún momento Tulum, Sinsunzan en Michoacán, claro, lugar que sí hemos que recorrido. Sí. En fin, muchas cosas bien bonitas, así que es un buen gesto de parte de Lotería Nacional, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, que fue la que recomendó qué sitios colocar, y también de la Secretaría de Turismo, en caso de muchos lugares turísticos muy, muy golpeados.
También una forma de que compren billetes, ¿no?
Totalmente, claro. es como una especie de alianza, pero realmente vale la pena destacar. En este caso nosotros lo hacemos porque vivimos lo que fue todo este tiempo de pandemia muy de cerca con el Guachi. El Guachi trabaja de eso, es guía en Teuchitlán.
Sí que sí.
Y bueno, y demás está decirle que se notó todo este desmadre. Así que más que para que compren billetes de lotería, que eso nos vale mucha madre, es para que cuando podamos nos demos una vuelta por Huachimontones, hay un lugar maravilloso ahí en Jalisco. Así que lo que pasa es que J. Paulus, ¿qué estaba diciendo?
¿Qué?
¡Y piedras bola! ¡Pero no, es una injusticia! ¿Por qué no están piedras bola? ¿Por qué no está piedras bolas? En fin, damas y caballeros, nos reencontremos el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Huachimontón.
Un abrazo
grande, carnalito. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.